al matí.
Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant.
Amb Raquel García.
I un divendres més arriba el moment d'obrir les pàgines del llibre obert, una secció on setmana rere setmana intentem desgranar les circumstàncies que van portar escriptors a crear diversos personatges, a imaginar situacions i contextos, a descriure fets i trobar les paraules encertades i les accions que fan volar la nostra imaginació, per en els millors dels casos deixar una empremta a la nostra vida, canviar la nostra manera d'entendre el món i també despertar els sentits. I en aquest viatge ens acompanya, com cada setmana, la Cecília Picún. Ella és el motor impulsor de la Llibreria de la Plata. Bon dia, Cecília.
Bon dia, Raquel.
A veure, avui què ens portes?
Pues un libro de una poeta, pero que casualmente no es poesía. Y la poeta es Wisława Szymborska, es una poeta polaca, ganadora del Premio Nobel en el año 97. Pero curiosamente, si uno entra y pone en Google su nombre y va a la Wikipedia, se encuentra, sobre todo en la Wikipedia, que hay muy poca información sobre ella. Y esto no es casual, porque ella misma decía que quien no le gustaba hablar de su vida y decía que todo lo que ella pensaba y lo que era lícito o auténtico de compartir estaba en sus obras. Entonces, que había que entrar a estas obras.
Pues precisamente para aprender más de este libro que recoge pues estas respuestas, ¿no?, de la poeta Premio Nobel, de aquellos escritores que pretendían debutar, parlem amb el Diego Moreno, que és l'editor de Nòrdica. Diego, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica més d'aquesta autora que ara dèiem amb la Cecília, que no és gaire coneguda, no?
Pues el Premio Nobel, que este año posiblemente no vamos a tener el Premio Nobel, tenía una virtud y era que nos permitía descubrir a veces a escritores o escritoras, como es este caso, que no habían tenido posiblemente el eco mediático que hacía posible su difusión en el mundo. Y así fue, pasó con Szymborska, una escritora poco conocida fuera de su país, más que conocida en Europa, en Italia, en Francia, donde realmente era muy conocida. Y bueno, cuando llega el Premio Nobel se convierte en una escritora de culto también en España. Conocida como poeta sobre todo, pero su obra en prosa es también memorable, y bueno, y este libro de respuestas y brillantes, irónicas, con mucha mala leche en ocasiones, es una prueba más de su inteligencia, de su humor y de lo bien que escribía.
Pues cuando hay algo, claro, a partir del Premio Nobel y unos años antes, dos escritoras, dos periodistas polacas, Anna Wicondi y Joanna Czesna, no sé si está bien pronunciado, pero querían escribir su biografía. Entonces investigaron, recogieron testimonios y le pidieron a la propia Szymborska que las ayudara, ¿no? Y ella, bueno, se mantuvo un poco reacia. Pero ellas recogieron el guante de investigar en su obra. Entonces, cuando empiezan a leer su poesía, ella se manifiesta y está plasmada ahí. Entonces, cuando un tiempo después, y después del Premio Nobel, se publica un primer capítulo de esta biografía, entonces Wisława Szymborska dice que les daría una mano. Entonces ahí las invita, tienen una cantidad de sesiones en las que trabajan sobre ello. Y bueno, y ahí también aparece la vida, pero aparecen sobre todo los poemas que ya Nórdica había recogido en un libro anterior, Saltaré sobre el fuego, que tendremos, ¿verdad, Diego?, oportunidad de leer alguno de estos poemas.
Sí, sí, eso no son una maravilla, porque, bueno, como ya también se ve mucho en este libro, Szymborska era una persona que le importaba la vida cotidiana, y se nota mucho en su poesía. Su poesía es una poesía muy accesible, de mucha calidad literaria, pero muy accesible para todos los lectores, porque ella trataba temas cotidianos. No le importaban los grandes temas de la humanidad, sino le importaba sobre todo contar lo que le pasaba al ser humano. Y de alguna manera, en este correo literario, en el libro este de sus respuestas a los futuros escritores, se ve esa voluntad, ¿no? Porque sus consejos tienen mucho que ver con su obra poética. Aquí realmente de alguna manera estamos viendo lo que le interesa a una escritora que luego gana el premio Nobel. Que en las respuestas que da vemos claramente que no hay que hablar solamente del amor, sino que hay que hablar de otros temas, hay que enfocarlo sobre todo desde el punto de vista de la persona, de los sentimientos, de lo cotidiano.
Y quizá es esto los temas que ella trata, lo que hacen de ella una poeta excepcional.
Es esos temas que trata y cómo los trata. Creo que esa unión, ¿no? A veces hay grandes escritores que son capaces de tener una prosa, una poética muy muy hermosa, como en grandes metáforas, pero se alejan mucho de lo que a una persona le puede llegar. Cuando unes las dos cosas, una gran calidad literaria, unas hermosas metáforas y además un interés por lo cotidiano, por lo del el día a día, estamos ante un gran escritor que además va a conectar con facilidad con los lectores, que es el caso de Simbosca.
Sí, porque además de lo que tú decías, ¿no? De esa poesía, esos elementos cotidianos, pero a través de estos elementos ella llega a conceptos muy también muy absolutos, muy muy universales. Sí. Y habla, bueno, del hombre, habla de la finitud, habla del azar, del destino, pero claro, lo que tú decías, de una forma muy muy accesible, que hace que leerla no implique un hermetismo o un muro que a veces nos pasa con una poesía como demasiado quizás barroca, demasiado es una poesía sencilla, y en esa sencillez, en esa está justamente la capacidad de poder entenderla.
Claro, y a veces esa sencillez es lo más complejo y lo más difícil de hacer, porque tratar temas, como tú dices, universales, absolutos, con palabras sencillas aparentemente y con estructuras aparentemente también sencillas, es mucho más difícil a veces que hacerlo, que complejizarlo más incluso de lo que es necesario. Y ella lo hacía y recomendaba a estos escritores que hiciesen lo mismo. Primero que leyesen, fundamental, y después que intentasen explicar lo cotidiano, lo que les pasa. Al final lo que nos pasa a todos son temas importantes y son temas universales.
De hecho, ya decía, el talento, algunos lo tienen y otros no lo tendrán nunca.
Sí, yo creo que esa máxima es brutal, porque bueno, ella explica muy bien en una entrevista que hace Teresa Balas, que es la persona que se encarga de reunir por primera vez en un libro estas respuestas, que claro, es habitual que bueno, la gente quiere escribir, eso se entiende, pero hay un paso que es el de publicar. Y ella decía que, bueno, que todo el mundo escribe un texto, un poema, un cuento, y alguien de la familia, un amigo, le dice, oye, qué bueno es esto, ¿por qué no lo publicas? Claro, yo creo que hay que saber muy bien qué diferencia hay entre que tienes la necesidad de escribir, que es algo sano, y la necesidad de ser publicado, es decir, que otros lo lean. Y es ahí muy bien donde Simbosca intenta buscar esa diferencia, ¿no? Hay que tener talento para ser publicado. Para claro. Escribir no hace falta, pero para publicar es otra cosa.
Claro, porque una cosa es, pues eso, como catarsis, ¿no? Para expresar las ideas, los sentimientos, ¿no? Uno mismo, y otra cosa es para llegar y conectar al lector. Como vosotros decíais antes, que esto ya lo consigue, tan para la seva manera de escriure, ¿no? Com sí. Pels temes que tracta, m'agradaria que, no sé, Cecília, t'animes i pots llegir algun dels seus textos?
Sí, bueno, podemos leer de repente, quizás empezar con una poesía, como para acercarla a la poeta, y después hablar de alguno de los textos que aparecen en este correo literario y que tratan temas muy importantes, como la verosimilitud, como el uso de los tópicos, o sea, una cantidad de consejos prácticos que yo creo que quien lea el libro no solamente disfrutará de la agudeza y la ironía y, bueno, y el manejo del lenguaje que tiene Szymborska, sino que quien también se encuentre en una situación de escritor potencial también puede aprender de estos consejos. Pero, Diego, si te parece, del libro de Saltaré sobre el fuego, sí. Porque habla sobre ella misma, es Nada en propiedad, ¿lo leemos?
Sí, claro.
Mira, nada en propiedad, todo prestado, hundida en deudas hasta las orejas, tendré que pagar por mí, conmigo misma, por la vida, dar la vida. Así ya está convenido, el corazón devolverlo, el hígado devolverlo, y dedo por dedo también. Muy tarde para anular el contrato, me van a arrancar el pago junto con toda la piel. Voy por el mundo entre una multitud de otros deudores. Sobre unos pese el apremio de pagar los abonos de sus alas. Otros, quiéranlo o no, tendrán que declarar sus hojas. En la columna del debe, todos nuestros tejidos. ni pestañas ni ramitas que conservar para siempre. El inventario es preciso y todo parece indicar que al final nos quedamos sin nada. No consigo recordar dónde, cuándo y para qué permití que me abrieran esta cuenta. La protesta en contra la llamamos alma, y eso es lo único que no está en el inventario.
Doncs amb aquest poema ens fem una idea, no? Quina manera de descriure aquesta cruesa, no? Aquesta dificultat que sovint doncs, moltes persones es troben en la seva realitat, no? Per fer front al dia a dia hi ha diferents pagaments.
Tal qual. Y bueno, y de repente ahora podemos entrar más en el...
Quizá podríamos entrar en una mica la seva biografia, no? Potser per entendre més aquesta autora. Ens podríeu explicar, Diego, coses així de la seva biografia que siguin destacables?
Sí, bueno, ella es una autora polaca, como todo el mundo sabe. Ella al comienzo tuvo una relación de bastante proximidad con el régimen que gobernaba en el país, el régimen comunista, pero poco a poco se fue alejando. Y de hecho también eso se nota mucho en su interés por temas que son poco políticos, aunque es cierto que durante muchos años se vinculaba con posiciones políticas cercanas a la del régimen. Luego se fue alejando por completo y fue cada vez apoyando más una parte más liberal, más aperturista con respecto a, sobre todo con respecto a la cultura. Y eso se ve también mucho en sus intereses por temas que no son tan sociales, tan aparentemente propagandísticos como en otros poetas de la época, y eso tiene mucho que ver con el aperturismo que tuvo hacia ideas de fuera y con la facilidad de acceso que tenía para lectores de todo el mundo, porque como hemos señalado ya varias ocasiones, esa proximidad, esa manera de acercarse a temas universales desde un país que aparentemente estaba tan cerrado como la Polonia en la que ella vivió, suponían un cambio absoluto de paradigma y de manera de pensar, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy importante para entender a Szymborska, ese cambio, ese ir de lo universal, de los temas políticos más amplios, hacia lo personal, hacia la persona, hacia la búsqueda individual. Y es algo que se ve claramente en su poesía y también en su gran prosa.
Una mujer además que venía de una familia no en sí noble, pero sí próxima a la nobleza, porque su padre había sido administrador de los territorios de un conde, ella había tenido una educación también muy, muy elitista, y bueno, y poco a poco fue también cuestionando todo, venía de un colegio católico, cuestionando toda la idea de Dios, y bueno, después, como decía Diego, que empieza a militar en el Partido Obrero de Polonia, el Partido Obrero Unificado, y posteriormente, bueno, es eso que se va alejando. Y aquí es muy interesante en el libro que acaba de publicar Nórdica, porque los traductores hacen un prólogo, hacen unos comentarios sobre el uso del género, ¿no? El uso del género tanto cuando, traduciendo la obra, porque, ¿qué pasa? La propia Szymborska también lo hacía, el uso del género en polaco, se puede saber muy bien si es una mujer o un hombre quien está escribiendo. Y entonces ella quería, por un lado, mantener esa incógnita, mantener ese anonimato, no solamente en lo que hacía a ella cuando daba las respuestas, porque eran dos escritores los que respondían a este consultorio literario en esta revista literaria que en la que funcionó durante, bueno, cuidaba durante 21 años, sino que también en las respuestas a los que escribían, a esos proyectos de escritores, tampoco querían diferenciar y poner en evidencia si era una mujer o un hombre. Entonces, es interesante cómo los traductores hablan de ese manejo del género al empezar el libro.
Y la dificultad de para la traducción también, claro.
Claro.
Y Diego, ¿cómo surgió la idea de editar este libro, Correo Literario? ¿Por qué?
Porque nosotros cuando hicimos la edición de Saltar sobre el Fuego, yo había leído toda la obra traducida de Szymborska, y hablé con los traductores, sobre todo con Abel Murcia, y le pregunté si no había nada más de Szymborska para publicar. Y él estaba ahora mismo en Moscú y también había estado en Polonia, y estuvo haciendo indagaciones y consiguió encontrar este libro que se había publicado en el año 2000 en Polonia, y me lo propuso, y bueno, me hizo una pequeña selección, empecé a leer y me parecía fantástico, y además publicaremos el año que viene un poemario inédito que aún no se ha publicado en ningún país, que se llama Canción Negra, y que bueno, yo creo que también sirve para encontrarse otra sin Borja de nuevo con su obra poética. Entonces, bueno, de alguna manera el papel del traductor no solamente como la persona o las personas en este caso que nos permiten leer un libro en nuestra lengua, sino además también como parte del comité editorial, personas que nos abren los ojos y que nos permiten conocer libros que posiblemente de otra manera nunca hubiesen llegado a nosotros.
¿Y cómo crees que podían haber reaccionado los autores que enviaban sus obras a la autora y después de leer los comentarios?
Pues posiblemente no muy bien, no muy bien, porque como digo, ella es muy elegante, tiene mucha ironía, pero también tiene mala leche. Y bueno, yo creo que todo depende de la autocrítica. Ella dice muy bien en uno de los textos que es necesario para ser escritor ser autocrítico, y que sin autocrítica jamás uno llegará a ser escritor, porque hace falta que otro lea el texto y te diga lo que piensa. Claro, que una futura premio Nobel leyese tu texto y te respondiese realmente es un privilegio absoluto para todos los que mandaron textos y recibieron respuestas, pero claro, no todas las respuestas, ni mucho menos, eran elogiosas.
Nosotros los lectores deberíamos estar muy agradecidos a estas respuestas que daba la Szymborska para evitarnos malas lecturas en el futuro, ¿no?
Sí, sí, así es. Yo creo que, y el escritor también saber cómo se le ofreció de escribir y que hay que ser rechazado. Es fundamental aprender de la crítica y de la posibilidad del rechazo. No todo el mundo que escribe va a ser publicado y no debe ser publicado todo el mundo.
¿Y cuántos comentarios llegó a contestar, a escribir a lo largo de su vida?
No, pues no sabemos. En este libro aparecen como unos 240, correspondientes a una selección de los 21 años que estuvo ya trabajando, pero imaginamos que fueron muy, muy numerosos. Realmente es interesante que una escritora ya importante en su país se tomase la molestia, ¿no?, de leer textos, poemas, relatos que llegaban y que se tomase el tiempo de leerlo y de dar estas respuestas. Entonces yo creo que es algo también muy, muy atípico, ¿no? Y creo que es algo que quizá en otros países no suceda.
Sí, molt lloable, perquè a més, no?, dedicar doncs aquest temps, aquest esforç, aquesta implicació, malgrat després suposo que potser també li servia doncs per posar a prova la seva ironia, no?, i la seva sàtira, com explicàveu. Potser, Cecília, sí, podries llegir algun?
Pues tengo varios subrayados.
De fet, la Cecília ha portat tot el llibre ple de pòsits, amb indicacions i amb senyals.
Pues de los que me gustan.
Potser un de vosaltres podria, sí, fer de l'actor i l'altre, no?, a la rèplica.
Sí, ahí está, mira. Aquí uno que responden, bueno, con la inicial, y creo que debe ser la ciudad, Poznan.
¿Tienes, sí, el libro tú a mano, Diego?
Sí, sí.
Ah. Sí, pues mira.
Y entonces le responde.
¿Qué página, bueno, es? ¿Qué página,
ah, bueno,
es,
ahora yo voy a leer el que está en la página 87. Y dice: en apenas tres versos ha utilizado usted más palabras grandilocuentes de las que utilizaría en nuestros días ningún verdadero poeta en su larga vida. Palabras como patria, verdad, libertad, justicia tienen su precio. Corre en ellas auténtica sangre que no ha lugar imitar con tinta. Si alguien no es capaz de unir esas palabras con una reflexión particular, mejor dejarlas para más adelante.
Doncs mira, jo crec que més d'una persona avui dia, que parlem tant de pàtries, de nacions i tot, els hi aniria bé tenir un d'aquests comentaris. Va, Diego, fes un altre, tu.
Sí, a mi hay una que me encanta y que, bueno, está en la página 35. Y si me da, si quieres, Cecilia, puede leer lo que escribe la persona, que es pez.d.chorsov.
Sí, sí.
Venga, Cecilia, anímate.
Dice.
Y yo te doy la respuesta de Simón.
Perfecto. O me dan cierta esperanza, por mínima que sea, de ser publicado, o si no, al menos, consuélenme.
Y Simón dice: tras la lectura de su texto, nos vemos obligados a elegir lo segundo. Así que, atención, ahí van nuestras palabras de consuelo. Le espera a usted una vida fantástica, una vida de lector, y de lector de los mejores, de lector desinteresado, la vida de un amante de la literatura, un amante que será siempre el miembro más fuerte de la pareja, es decir, no el que tiene que conquistar, sino el que es conquistado. Le da usted las cosas más diversas por el puro placer de leer. No tendrá usted que estar pendiente de recursos ni ponerse a pensar si se podría escribir mejor o igual de bien, pero de otra manera. Nada de envidias, nada de crisis emocionales, ni de ataques de suspicacia propio de un lector que también escribe. Dante será para usted Dante, independientemente de que pudiera haber tenido o no haber tenido una tía en la editorial. De noche no le torturará la duda de por qué fulanito que no rima ha sido publicado y yo, que lo he rimado todo y he contado las sílabas con los dedos, ni siquiera he tenido unas palabras de respuesta. Las caras que ponga el redactor le traerán a usted sin cuidado y las muecas de los diferentes responsables en las distintas fases, nada o apenas nada. Otra cosa positiva, nada despreciable, es que con frecuencia se habla de escritores malogrados, pero nunca de lectores malogrados. Existen, por supuesto, montones de lectores fallidos. Está claro que no le veamos a usted entre ellos, pero no parece que tengan que pagar por ello y, sin embargo, si alguien escribe y no acaba de salir de todo bien, la gente se pasa el tiempo suspirando y haciendo todo tipo de extraños guiños a su alrededor. Ni siquiera se puede confiar demasiado en la propia novia. ¿Y qué? ¿Se siente usted ahora como un rey? Eso esperamos.
Consolado.
Yo creo que ella sí se tenía que sentir como una reina, tal y como la vemos a Szymborska aquí sentada en la silla en la portada, ¿verdad? Sí, perquè m'encanta la seva cara, Diego, de satisfacció, sí, com de tranquil·litat i també amb aquest punt de, no sé, com de tranquil·litat, no?, de serenor.
Sí, s'acaba ja de fumar su cigarrito y tomarse su copita de brandy.
Y satisfecha, oye, tan satisfecha.
Ahora, cuando ella hacía estos comentarios, en muchos casos lapidarios, pero cuando tenía que dar la oportunidad de decir, bueno, a ver, qué tal y tal cosa, pero ténganos al tanto, si escribe algo más o dentro de unos años nos interesa que nos lo envíe de nuevo. Entonces, también que te lo dijera alguien como ella era abrir una puerta muy importante. A mí me gusta uno muy breve que habla sobre el plagio, porque, bueno, sí, que dice, en el caso de que publiquemos su texto, mándenos por favor la dirección actual de Kazimierz Przeuska Techmacher, un escritor, dice, para que podamos hacerle llegar el 80% de los honorarios en concepto de derechos de autor.
Sí, realment un llibre que segurament ens farà riure i passar una molt bona estona als lectors, eh? Suposo que tu també, Diego, com a editor, no? Sí. T'ho hauràs passat estupendament.
Sí, yo tengo una pregunta para Diego después.
Sí, yo lo he pasado muy bien como editor y como lector, tanto por el ingenio y porque, bueno, hay pocos libros que te hagan reír con sentido, además, que, bueno, tiene mucha lógica lo que cuenta.
Claro, que supongo que te pasa igual que a ella, ¿no? Que no siempre recibes textos originales, ¿no? Y que te sorprendan.
Somos incapaces de dar una respuesta tan buena como la que da ella.
Bueno, es que mi pregunta iba en ese sentido, como textos que hubieras recibido y qué impresión, si te sentías identificado con Wislawa cuando recibías estas muestras,
sí,
estos ejemplos.
Sí, los editores, como sabéis, recibimos muchísimas propuestas de escritores. Intentamos responder al mayor número posible, pero no siempre es fácil. Y, bueno, es cierto que es difícil encontrar gente con un verdadero talento. Lo que pasa es que es más fácil dar, digamos, una carta tipo que esta respuesta tan brillante y tan lúcida, personalizada, ¿no? Que es lo que nos gustaría. Yo a veces cuando me llaman y alguien insiste mucho en que por qué no publicamos su libro, me dan ganas, me estoy tentado de abrir al azar el libro de Szymborska, coger un fragmento y leérselo. Y bueno, seguro que le sirve.
Pues Diego, sabes que yo estos días que estuve leyendo el libro, yo creo que atormenté a la mitad de los que me rodeaban. Mira, escucha esto, leyéndole los párrafos, bueno, y a mi marido de noche.
Bueno, Cecilia es así, ¿eh? Luego contagia esa pasión que tiene. Cuando descubre un libro, una autora, luego contagia no solo a su marido, a toda la tribu del librerío y también a los nuestros oyentes.
Sabes, Raquel y Diego, que yo tengo que agradecer a una lectora, y en esto que decías, Diego, sobre los canales y cómo van fluyendo entre lectores, editores, libreros, bueno, yo le tengo que agradecer a una lectora, a una clienta del librerío, a Alicia Moya, que me hizo descubrir esta poeta. Y me la hizo descubrir con, ahora no recuerdo el título del poema, pero es un poema a un barrendero, a una persona de la limpieza que limpia las plazas después de las manifestaciones.
Sí.
Y es una belleza.
Sí.
Entonces, yo creo que esta es una escritora que permite, como decía Raquel, contagiar el entusiasmo y perderle el miedo a la poesía, porque incluso cuando viene un lector que dice, no, es que yo no leo poesía y no sé por dónde empezar, pues esta es una buena forma de empezar.
Absolutamente de acuerdo.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió, que és una molt bona autora per començar doncs, a endinsar-nos en el món de la poesia, que hem de començar a perdre la por, que a vegades és igual també si no s'entén. L'important és l'emoció, no?, que et produeix. Doncs moltíssimes gràcies a la Cecília, com sempre un plaer, i també al Diego Moreno. Una abraçada i bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
Que vaya muy bien, Diego.
I Cecília, ens acomiadem com sempre, no?, amb una de les recomanacions dels nostres oients.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Adiós, adiós.
Hola, mi nombre es Verónica, soy de Uruguay y creo que en realidad hay varios autores que me han marcado en la vida, los libros han sido parte de toda mi vida, pero si tuviera que nombrar algunos pocos, nombraría sin duda en la primera etapa de mi vida a Jane Austen y a Emily Brontë. Cumbres Borrascosas, Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimientos son libros que me acompañaron durante mi adolescencia y que luego en la de adulta los volví a leer. Me parecieron de una delicadeza y una descripción tan acertada de una época que me parecía estar viviéndola, y además una sensibilidad en un momento donde la mujer tenía tan pocos espacios donde expresarse, que me parecía fabuloso cómo estaba descrito y esa vida que llevaban. Un abrazo desde Montevideo.